desconfianzas al interior del sector.
En la oposición valoraron el llamado del exmandatario y coincidieron en que el sector debe abrir una etapa de reflexión política, también de mayor unidad, poniendo énfasis en fortalecer la coordinación entre las distintas fuerzas progresistas de cara a los desafíos futuros, dijeron. Gabriela Piña tiene todos los detalles. Hola, Gabriela, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Así es, a las 19:30 horas del pasado miércoles comenzó la presentación del libro La Política se metió conmigo, que repasa la trayectoria política justamente de Carolina Toá. Una actividad que se realizó en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile y que reunió a cerca de 200 asistentes, con la exministra del Interior, por supuesto, como una de las principales protagonistas de la jornada. Pero, eso sí, la atención no estuvo centrada únicamente en ella. ¿Por qué? Porque este encuentro también contó con la participación del expresidente Gabriel Boric, quien asistió como invitado y también tuvo unos minutos para realizar una intervención que terminó marcando gran parte de esta actividad. La expectación respondía a que el encuentro fue la primera aparición pública en Chile del expresidente Gabriel Boric desde que dejó su cargo en La Moneda. Por lo mismo, reunió a varios ex colaboradores de su administración, entre ellos exministros y también dirigentes de la oposición. En la cita, el expresidente Boric reconoció que su gobierno no logró interpretar adecuadamente las señales de advertencia que la ciudadanía había dado durante los primeros años de su mandato. En particular, apuntó a dos hitos. Por una parte, la elección parlamentaria del año 2021, y por otra, el proceso constitucional rechazado en el 2022, afirmando que a su juicio existió una desconexión política con parte importante del país. El exmandatario incluso asumió una responsabilidad personal en esa lectura fallida. Luego vino otro de los puntos clave de su intervención, que fue un llamado al progresismo a dejar atrás las divisiones internas y avanzar en una reconstrucción política con una mayor conexión social. Boric planteó que la izquierda necesita reenfocarse en mejorar las condiciones materiales de la vida de las personas y también recuperar la capacidad de construir mayorías más amplias. Uno de los que replicó ese mensaje fue el exministro Álvaro Elizalde, quien se hizo presente en esta misma actividad y quien también hizo un llamado a la oposición a apuntar a una mayor coordinación, sobre todo en el marco de la discusión del plan de reconstrucción.
Bueno, yo espero que mejore los niveles de coordinación de la oposición, pero lo que es realmente preocupante es que el gobierno insistió en impulsar un proyecto de ley que es malo para el país.
Entre los dirigentes de los partidos de la actual oposición también acogieron ese llamado. Sin embargo, para muchos, lo cierto es que el debate no solo pasa por la unidad de los partidos. Sabemos que en el Congreso las fuerzas progresistas han logrado coordinarse en temas como la ley miscelánea, justamente, y otras negociaciones legislativas para actuar en bloque y de manera coordinada. Sin embargo, pese a ello, entre los partidos del sector aún persisten dudas sobre si hoy día existe realmente una hoja de ruta compartida más allá de acuerdos puntuales. Bajo ese contexto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, destacó la importancia de los procesos de reflexión y puso énfasis en la idea de fortalecer la coordinación entre las distintas corrientes del progresismo.
Yo creo que es una invitación a una reflexión constante respecto al Chile actual, a nuestra historia política y a los desafíos que tenemos por delante.
Lo cierto es que en distintos sectores del progresismo reconocen que tras el cierre del ciclo del gobierno de Boric, el bloque enfrenta dificultades para definir un relato compartido, también prioridades programáticas claras y una estrategia de largo plazo. Mientras algunos han apostado por moderar posiciones y también ampliar alianzas o apuntar a esa idea, otros creen que el sector más bien debiese retomar con más fuerza las banderas más transformadoras, por así decirlo, que marcaron el inicio de la administración Boric. La secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, lo considera parte del desafío político actual y de hecho planteó que aún para el sector hay muchas tareas pendientes.
Parte del desafío, ¿no? Seguir avanzando, seguir construyendo política, tenemos muchas cosas que hacer, entonces bueno, hay hartas tareas por delante.
En el sector también hubo quienes intentaron desdramatizar las diferencias que hay entre los partidos del progresismo y también bajar el tono a la discusión sobre eventuales fracturas o incluso heridas, como lo mencionaba el expresidente Boric, al interior de la oposición. Una de ellas fue la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, quien valoró la importancia del diálogo y también la coordinación política entre las distintas fuerzas de la oposición que se ha ido concretando durante las últimas semanas desde que asumió José Antonio Kast en La Moneda.
Creo que siempre es importante conversar, dialogar, estar en contacto. Yo no sé si hay tantas heridas tampoco. Sí creo que en este momento tenemos que preocuparnos de hacer las cosas, de defender a los chilenos y chilenas, porque estamos viviendo un momento muy duro.
Con todo el debate de fondo que aún está entre los partidos de la oposición, es si finalmente la izquierda ha logrado o va a lograr construir un proyecto político durante los próximos meses, sobre todo ahora que varios partidos están en un proceso de reflexión tras dejar su rol como oficialismo en La Moneda. Katy Tomás.
¿Por dónde pasa la complicación, Gaby? Más temprano hablábamos acerca de la postura de la oposición respecto de la ley de reconstrucción o la mega reforma del Ejecutivo, este insumo que ellos recibieron de sus centros de pensamiento, ¿no? Economía progresista, en fin, que en algún momento pareció que iba a ser un gran contraataque, ¿no? Y finalmente no ha pasado mucho. Tiene que ver con un asunto de que todavía no cuaja esa coalición que mientras estuvo en el oficialismo pareciera que nunca sucedió ese cuaje o cuajo. O tiene que ver también porque que no hay mayores ideas o alguien que las defienda. ¿Por dónde pasa?
Yo diría que en el sector todavía falta mayor coordinación para lograr instalarse como una oposición fuerte. Y es parte también del análisis que hacen entre los propios partidos. De hecho, durante las primeras semanas de gobierno existía esa crítica respecto a que, si bien estaban ocurriendo diferentes reuniones, diferentes coordinaciones, se reunían presidentes de partido, también los secretarios generales, no había propuestas, no había una contrapropuesta respecto a lo que estaba planteando el gobierno de José Antonio Kast, y por lo mismo también se busca de alguna forma generar esta contrarreforma que se presenta el día lunes con la presencia de economistas, de los centros de pensamiento del sector, para de alguna forma posicionarse dentro del debate político, porque en efecto las críticas que han surgido por parte de voces de la propia oposición es que el sector no está logrando instalarse en el debate político y de alguna forma ha pasado a algo así como un segundo plano frente a, por un lado, las polémicas que han rodeado al propio gobierno de José Antonio Kast, y por otro, las discusiones que se han generado dentro del propio oficialismo, entre los partidos oficialistas con el gobierno. Y yo diría que falta más coordinación entre los partidos para lograr posicionarse en el debate público. Yo creo que por ahí es el punto al que también han buscado llegar los secretarios generales a través de estas reuniones de coordinación, para también lograr instalar voces y liderazgos que en el fondo logren hacer llegar estas ideas que están surgiendo desde el sector y que van, por supuesto, en contra de lo que se ha planteado desde el gobierno, en particular con el plan de reconstrucción, pese a que este mismo proyecto ha logrado unificar y coordinar a gran parte de los partidos que hoy día componen este bloque.
Mira, no es el momento para hablar de esto, solamente un titular. El problema de la izquierda es que cuando fue derrotada la Concertación por Sebastián Piñera en su primer gobierno, simplemente no pensó lo que había pasado, sino que reaccionó con la nueva mayoría. Nueva mayoría dirigida por Michelle Bachelet, que fue la incorporación del Partido Comunista al gobierno y a la alianza que había gobernado durante tantos años en Chile. Perdió la nueva mayoría y surgió Boric con el Frente Amplio liderando, Frente Amplio y Partido Comunista, esa es la verdad, liderando, y la posterior incorporación del socialismo democrático. Sufrieron una derrota importante y además sufrieron una derrota con el proyecto constitucional. De hecho, hace algunos días, Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, dijo que la derrota no se produjo en las pasadas elecciones presidenciales, donde perdió en segunda vuelta Janet Jara contra Kast, sino que en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022. Ahí está la derrota. La pregunta obvia que uno se hace es si de verdad se pensó en todo esto y si es que hay un proyecto de izquierda para el país. ¿Y de qué izquierda? ¿De toda la izquierda? ¿De una parte de la izquierda? Todas estas son preguntas elementales, simples, importantes, que no han sido respondidas. Y por eso la izquierda se une para ganar elecciones, pero da la impresión que no tiene un proyecto en estos instantes. Y de ahí esta respuesta un poco aguada, no muy definida, frente al proyecto económico de Kast. Esto tiene, no es que sean personas incapaces, ni mucho menos, son capaces. No es que sean personas que no hayan reflexionado, no, son personas que por la situación política no pueden tomar una determinación, una definición más profunda. Va por ahí, yo creo, un poco la cosa.
Sí, en el fondo lo que varios comentan también es que en este periodo de reflexión, ¿no?, que están llevando adelante varios partidos del sector, es que el progresismo de alguna forma se está coordinando, está trabajando en conjunto, está mostrándose o buscando mostrarse como una oposición fuerte, pero lo cierto es que para muchos aún no hay un relato común. Persisten, obviamente, muchas diferencias ideológicas entre los partidos que componen hoy día la oposición. Lo sabemos, hay posturas muy contrarias desde, por ejemplo, el Partido Comunista hasta el Partido Socialista, el PPD o partidos del socialismo democrático. Y por ende yo diría que todavía falta una reflexión más a nivel de bloque respecto al proyecto político que van a buscar instalar y que también saben deben fortalecer en estos 4 años de gobierno, considerando la idea de levantar liderazgos para una futura elección presidencial. Claro, todavía faltan 4 años, pero sabemos que entre los partidos ya están pensando en ese próximo ciclo electoral, para lo que va a ser muy relevante buscar construir este relato, si es que efectivamente todos los partidos del sector van a construir un relato común, o si vamos a seguir viendo esta división entre los bloques, por una parte el socialismo democrático, por otro el Frente Amplio y el Partido Comunista. Cuando uno consulta sobre ello, todos dicen, estamos en proceso de reflexión, ¿no? Es muy apresurado hablar de ese tema, pero en definitiva es un debate que se tiene que dar y que hoy día se está dando entre los diferentes partidos. Hay diferentes procesos de reflexión interna, se vienen también varios cambios en directivas partidarias, por ejemplo, ya lo vimos con el Partido por la Democracia, también se vendrá en el Frente Amplio y es parte también del debate que están llevando adelante en el sector.
Muchas gracias.
Muy buenos días.
Igual para ti, chao, Gaby.
Y en plena campaña se mantiene Michelle Bachelet en su afán de alcanzar la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas y así reemplazar a Antonio Guterres a partir del 1 de enero de 2027, cuando concluye oficialmente su gestión.
Y si bien todavía resta un trecho para saber quién alcanzará el puesto, la campaña de los 5 candidatos no se detiene. Esto quedó reflejado en la agenda de la ex jefa de Estado, quien a principios de semana se ha reunido ya con varios mandatarios.
Primero fue el de Brasil, Uruguay, hoy la de México, Claudia Sheinbaum. Pero en el mapa aparece otra cita relevante. Se trata de un viaje que prepara Michelle Bachelet y su equipo para trasladarse a Rusia, donde pretende reunirse con el presidente Vladimir Putin.
Esto lo confirmó quien coordina acá en Chile la campaña de la exmandataria, su ex canciller Heraldo Muñoz.
La expresidenta Bachelet pretende visitar todos los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, incluyendo Rusia, y se procurará conseguir reuniones con las autoridades pertinentes.
Si bien aún no hay fecha clara para el viaje a Rusia, se estima que podría concretarse la primera semana de junio.
Previo a esa reunión, Bachelet ha intentado concitar más apoyos visitando varios países de Latinoamérica luego de que el Estado de Chile le quitara el piso.
En nuestro país, la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, aseguró que cuando existe poder de veto, debe haber conversación con todos los países.
Cuando existen países con poder de veto, evidentemente cualquier candidatura requiere diálogo político y construcción de apoyos. La política exterior no funciona solo entre países que piensan igual.
El senador oficialista Rojo Edwards aseguró que la cercanía de Bachelet con regímenes totalitarios como Rusia va a afectar su campaña.
vincularse tan cercanamente con regímenes totalitarios y que violan los derechos humanos, como el de China, pero en particular también el de Rusia, que está en una agresión permanente en contra de una democracia como la de Ucrania, creo que puede jugarle en contra.
La gira de Bachelet es mirada con recelo desde el oficialismo chileno, quienes en su mayoría respaldaron la decisión del presidente José Antonio Kast de quitar el apoyo a la ex jefa de Estado, que sigue solo con el apoyo de México y Brasil.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Este Fauna Primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com. Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Todo con la calidad que nos respalda por más de 20 años y la asesoría de nuestros químicos farmacéuticos. Aprovecha, porque el stock y el tiempo son limitados. Promociones válidas en las sucursales y en farmaciamapuche.cl.
La bella vida es tan imperceptible, tan delicada, por llena de imponderables, que casi no es posible de verla. Es posible solamente vivirla. Gabriela Mistral escribió estas palabras viviendo un cáncer en los mismos años que nació FALP. FALP, somos medicina y humanidad. Un instituto oncológico de excelencia y una fundación que te necesita para aliviar el dolor del cáncer. Conócenos en FALP.org.
Verisur, expertos que responden en segundos y te protegen dentro y fuera del hogar. Contrata ahora y aprovecha 50% de descuento en instalación y 30% en monitoreo mensual.
Te presenta Primero lo Primero. Hacemos minería con 100% de energías renovables en todas nuestras operaciones de Chile, eliminando emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes al retiro de más de 340.000 vehículos en circulación. Porque en la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la sustentabilidad en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Ella no se detiene, siempre llega, siempre está para cuidarte, siempre logra que todo funcione. Y aunque no tenga meta ni podio, siempre está para ti. Este mes de la madre, en Ruta del Maipo, pagar tu TAC es una forma de reconocer a ese motor que no se detiene. Paga tu cuenta en Ruta del Maipo desde el 20 de abril al 20 de mayo y participa por gift cards en Cosud de 500 mil pesos y cargas en combustible Full Copec de 50 mil pesos. Este mes, dale el podio que se merece. Ruta del Maipo, concesionaria de Isavías, conexiones que inspiran. Términos y condiciones en rutamaipo.cl.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canalitas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
¿Qué pasaría si en tu barrio llega una vecina que te mueve el piso?
Desde este lunes 18 de mayo, nuevos vecinos, nuevas reglas. Vecinos al límite por el 13, 13 Go y 13.cl.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
9 de la mañana, 20 minutos.
Algunos dicen llevan 60 días y usted dijo el primer día que iba a expulsar a 300.000 migrantes. Es una metáfora. Si alguien creyó que en un día vamos a expulsar 300.000, creo que entendió mal el mensaje.
Así le suenan, claro, son las palabras con las que el presidente José Antonio Kast encendió el debate por su política migratoria.
Los cuestionamientos fueron al alza y pese a que la semana pasada el director nacional de migraciones, Frank Sauerbaum, destacó las 334 expulsiones que lideró el gobierno en un mes y medio, se instaló que no han cumplido con la promesa de campaña.
Ante las críticas, el mandatario ahora matizó sus dichos, aseguró que hay que ordenar todo el aparato migratorio para que las expulsiones fluyan.
Quizás la palabra era hipérbole, no metáfora. El ciudadano ven los aviones que han salido con inmigrantes irregulares, ven el cierre de la frontera y ven cómo los migrantes voluntariamente están dejando el país. Y eso, una vez que logremos ordenar todo lo que es migraciones, ustedes van a ver cómo esto empieza a fluir. Esto es sin vuelta atrás.
En esta línea, el gobierno ingresó 27 indicaciones al proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas, una iniciativa que está en su segundo trámite legislativo.
Una de las que llamó la atención es la que obliga a las instituciones de salud, previsionales o de educación, públicas y privadas, a entregar a las autoridades migratorias los antecedentes de contacto, esto es teléfono, correo electrónico, domicilio, de extranjeros que tengan procedimientos de expulsión vigentes.
La indicación además estipula que solo el Servicio de Migraciones y la Policía de Investigaciones podrán requerir los antecedentes y acceder a los datos para resguardar la información.
Ante algunos cuestionamientos, el director del Departamento de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que no se transgrede la Ley de Protección de Datos Personales. El subsecretario del Interior, Max Paves, por su parte, dio cuenta de la importancia, dijo, de un trabajo interinstitucional para ordenar el Estado.
Se va a aplicar solo respecto de las personas que están siendo objeto de un procedimiento que sea sancionatorio. La información va a estar sujeta a reserva y que no autoriza a difusión de ningún dato.
De esta forma, lo que buscamos es poder encontrar a las personas, colaborar con poder notificarles las órdenes de expulsión, que muchas veces no se pueden notificar porque no hay dónde encontrarlas.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el republicano Cristian Araya, dijo que este trabajo demuestra que La Moneda está diseñando una política integral para combatir esta situación.
Claramente esto es una demostración que para enfrentar la inmigración ilegal se requiere una política de Estado y que todos los actores, las distintas reparticiones, tengan un rol activo y no consideren que es una tarea de otras áreas. Recuperar el control en Chile es tarea de todos y esta es una demostración que hay una visión integral de parte del gobierno del presidente Kast para enfrentar este flagelo.
Una opinión distinta mostró la diputada Tatiana Urrutia del Frente Amplio. Ella criticó que ni en seguridad ni en migraciones se ha visto un plan concreto, dijo, que permita dar cumplimiento a las promesas de la campaña.
El gobierno de Kast llegó a La Moneda con la seguridad como su principal bandera y hoy día la ciudadanía sigue esperando un plan y no solo declaraciones de buenas intenciones. Es urgente que el Ejecutivo robustezca una agenda que hoy día se queda corta.
El presidente Kast también se hizo cargo de las críticas por el plan de seguridad. No solo respaldó a la ministra Trinidad Steiner, sino que dijo que muchos gobiernos presentaron decenas de planes que no significaron ningún cambio real en la ciudadanía.
Más que hacer el anuncio de un plan determinado, nosotros vamos concretando acciones que me quedo con los logros, la mano ha cambiado y la ciudadanía eso lo empieza a valorar, dijo también el presidente.
El canciller Francisco Pérez calificó como una prioridad para el gobierno retomar al menos las relaciones consulares con Venezuela. Quiebre diplomático que ha impactado en el plan migratorio del presidente José Antonio Kast, que pretende incluir reconducciones hacia el país caribeño.
Fue en una entrevista con la agencia EFE que el ministro de Relaciones Exteriores afirmó que el restablecimiento de servicios consulares con Venezuela es la primera prioridad del gobierno ante la situación de miles de ciudadanos afectados por la ruptura diplomática entre ambos países.
Pérez explicó que el Ejecutivo busca reconstruir canales básicos de comunicación e intercambio de información con Caracas para atender necesidades administrativas y migratorias de ciudadanos de ambos países.
Hay más de 700.000 venezolanos viviendo hoy en Chile, alrededor de 25.000 chilenos viviendo en Venezuela, y no tenemos relaciones consulares. La primera prioridad para nosotros es restablecer las relaciones consulares. Eso para nosotros es muy importante. Queremos tener relaciones con todos nuestros vecinos, obviamente, y los venezolanos son muy importantes para nosotros.
Lo cierto es que la Cancillería lidera las tratativas para establecer o restablecer las relaciones diplomáticas o al menos consulares con Venezuela, lo que podría, dicen, abrir la puerta a retomar las reconducciones de migrantes en situación irregular en el territorio nacional.
El diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, se mostró confiado en las gestiones del gobierno para mejorar las relaciones entre ambos países.
Buscar la forma de volver a tener relaciones consulares y diplomáticas con Venezuela para poder permitir el intercambio de información, el intercambio de todo lo que permita tanto a los chilenos que viven en Venezuela como a los venezolanos que están en Chile, el tener sus documentos y poder relacionarse como corresponde entre países.
Si bien el gobierno no ha revelado en qué se traduce en concreto estas gestiones que está haciendo con las autoridades venezolanas, es fundamental mostrar resultados en Chile, considerando también el último traspié comunicacional del presidente Kast, quien tildó de una metáfora, como revisábamos recién, su compromiso de campaña de expulsar cerca de 300.000 migrantes irregulares.
Recordemos que los vínculos diplomáticos entre Santiago y Caracas se rompieron tras las elecciones venezolanas de 2024, después de que el gobierno de Gabriel Boric cuestionara la transparencia de los comicios y denunciara irregularidades en el proceso.
Venezuela retiró posteriormente a todo su personal diplomático de Chile y exigió la salida de los representantes chilenos en Caracas.
Noticias con independencia. Radiograma.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
Hola, soy Paula Sharim, actriz y directora de Teatro Ictus. No te pierdas nuestra obra Caballo, escrita y dirigida por Emilia Noguera, junto a un gran elenco.
Es algo muy especial, me gustó mucho y la recomiendo.
No nos vamos a olvidar nunca, especialmente los que lo vivimos.
Caballo, hasta el 30 de mayo. Funciones de jueves a sábado a las 20 horas. Entradas a la venta en ticketplus.cl o en la boletería del teatro, ubicada en Mercedes 349, Barrio Las Tardias. Invita Radio Bio Bio.
Apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole. Y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9 o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Jefe, otra vez se cayó el sistema. No podemos vender y soporte no responde.
Cuando tu negocio se detiene, necesitas respuesta inmediata. Con Tecnoinver tienes soporte real, alta disponibilidad y continuidad operacional en la nube. Visita tecnoinver.cl.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
locos por la velocidad y por un internet que se la juega hasta el final. Tan locos que en DirecTV unimos nuestro servicio de internet con la copa más grande del mundo. Porque contratando cualquiera de nuestros planes de internet podrás ver los partidos del mundial con las pantallas de Be Sports y sin costo adicional. La máxima potencia en internet trae un gol de media cancha para vivir toda la locura del mundial de principio a fin. Cámbiate hoy a DirecTV Internet y súmate a la locura. Términos y condiciones en DirecTVLA.com.
Este Fauna Primavera lo vives junto a DCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito DCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Seguir buscando personal y perder tiempo o empezar a resolver, con ATCOM tu empresa gana continuidad. Seleccionamos y subcontratamos el personal ideal, con rapidez, efectividad y supervisión. Acompañamos cada proceso para asegurar continuidad desde el primer día. ATCOM, especialistas en selección y subcontratación. Más información, visita ATCOM.cl.
Bodegas San Francisco, 40 años de experiencia en soluciones logísticas, módulos desde 25 metros cuadrados, 12 centros en las principales ciudades de Chile, 8 en la región metropolitana y 4 en regiones. Además, 3 centros en Lima, Perú, con vigilancia y respuesta 24/7, arriendos flexibles y precios competitivos. bsf.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
9:31 a.m.
La Contraloría suspendió al jefe jurídico del SENDA, Pablo Toribio, por no informar el inicio de sumarios administrativos ligados al escándalo de las licencias médicas.
El organismo fiscalizador aplicó esta medida por primera vez en 10 años, nos informa Ignacio Mabe.
El escándalo de las licencias médicas irregulares en el sector público sumó un nuevo hito. El 5 de agosto del año pasado, la Contraloría reveló que más de 13.000 trabajadores asistieron a casinos de juegos mientras se encontraban con reposo médico. Estamos hablando de empleados de la Junji, centros de salud, municipalidades, entre otras. Junto con el impacto político y administrativo, el organismo fiscalizador instruyó a todas las entidades del registro a iniciar sumarios internos. Casi todas reportaron lo solicitado, salvo el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA. El ente liderado por Dorothy Pérez envió a dicho organismo 3 oficios exigiendo la demostración del inicio de la investigación. Ante este escenario, la Contraloría resolvió suspender al jefe jurídico de dicha institución, Pablo Toribio. Este nuevo as bajo la manga de la Contralora Pérez fue celebrado desde el mundo del derecho administrativo. Por ejemplo, la abogada Camila Cárdenas sostuvo que este tipo de incumplimientos afecta directamente en la confianza pública de las instituciones.
No cabe duda que la Contraloría cuenta con la facultad para ejercer esta sanción directa a un funcionario. Es importante tener presente que cualquier medida intrusiva debe siempre respetar las máximas constitucionales de la igualdad de la ley, la prohibición de discriminación y la necesidad de un debido proceso.
Pero no todos festejaron. El abogado y docente de la Universidad Diego Portales, William García, tildó la situación de inédita, explicando que normalmente el superior jerárquico es quien debe encargarse del asunto y no la Contraloría.
Esta medida me parece inédita. Lo usual es que frente a una falta, la Contraloría ordene al superior jerárquico adoptar medidas correctivas. Es sumamente intrusiva.
El asunto abre el debate. ¿Efectivamente tiene las atribuciones para realizar dicha sanción? La respuesta es sí. Ante la falta de información requerida, la Contraloría está facultada para establecer suspensiones sin goce de sueldo hasta que se remitan los antecedentes. La académica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudia Sarmiento, manifestó que la sanción sí está bajo el marco legal y cumple con respetar las máximas constitucionales.
Obviamente afecta directamente la confianza de las personas en la administración del Estado. Cuando un servicio no informa oportunamente si inició o no esos procedimientos, como en el caso, lo que se compromete es la capacidad real de controlar esas irregularidades. Por eso se explica que la Contraloría aplique esta medida después de 10 años.
Según conocedores del asunto, se espera que durante los próximos días el Senda responda a la Contraloría y así el jefe jurídico pueda volver a sus funciones.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Ayer subió la Bolsa de Comercio de Santiago, el IPSA en un 0,82%, el índice general un 0,73%.
Al alza quedó también la Bolsa de Nueva York en Wall Street, el Dow Jones un 0,75%, el Nasdaq un 0,88%.
A esta hora el precio del dólar sube 12 pesos con 80 centavos, se cotiza en 908 pesos con 45 centavos comprador y 908 pesos con 75 centavos vendedor.
El euro está en 1,040 pesos con 40 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 40,340 pesos con 86 centavos.
El cobre bajó ayer después de varias jornadas con alzas y máximos históricos. Ayer bajó 0,79% en la Bolsa de Metales de Londres y quedó en $6.34. La libra hasta ahora está bajando, está en $6.24.
El precio del petróleo Brent sube un 2,08% en Londres. El barril se está cotizando en $107.92.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Una primavera lo vives junto a BCI, porque ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos Early Bird exclusivo con tus tarjetas de crédito BCI. Asegura las primeras entradas este 19 de mayo solo por 2 horas, desde las 10 de la mañana en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Bio Deportes.
9:36.
Rodrigo Ríos, muy buenos días.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Y comenzamos con una buena noticia porque ganó Alejandro Tavilo en el Challenger 175 de Valencia. Hace un ratito superó al serbio Dusan Lajovic, número 132, después de haber tenido algunos inconvenientes los dos primeros sets. De hecho, perdió el primero 6-4. Ganó el segundo 7-5 y terminó ganando 6-4. Con esto entonces avanzó a las semifinales de este torneo, donde va a enfrentar a otro serbio, Miomir Kecmanovic, número 70 del planeta, quien arrolló al argentino Camilo Hugo Carabelli 61 por un doble 6-1. La buena noticia es que por ahora además sube un par de puestos y estaría sembrado para el torneo de Roland Garros, lo que no es malo porque evita rivales de peso en el inicio. Así que vamos a ver. Por lo menos mañana va a estar jugando contra entonces Kecmanovic, Alejandro Tavilo. Y hoy arranca la fecha 12 del torneo nacional de la primera división con 2 partidos. A las 8 de la noche se van a jugar los 2. Coquimbo Unido va a recibir al Audax Italiano, mientras que Palestino va a enfrentar a Deportes La Serena. Uno de los duelos destacados es el del líder de Colo-Colo, que va a estar justamente buscando mantenerse en la parte alta de la tabla. Se mide a Ñublense en el Estadio Monumental el domingo a las 5:30 de la tarde. Han jugado varios jugadores nobles, juveniles. Recordemos que incluso estuvo citado el nieto de Carlos Caselli, que tiene 17 años. Bueno, a esto se refirió el técnico albo Fernando Ortiz.
Estas situaciones siempre aparecen y suceden. Si las cosas hubiesen salido bien, uy, qué bien que pone los jóvenes. Las cosas no suceden como quieren, uy, porque pone los jóvenes. Entonces, para dejar el tema claro, yo considero que tienen que entrar, jugar, aportar lo suyo. No son jóvenes, son chicos que ya están en el plantel.
Otro partido que destaca es el que van a estar jugando Universidad Católica mañana frente a Deportes Limache en Quillota. Este partido es a las 20 horas, donde los cruzados van a intentar volver a la victoria. Han tenido 3 empates en distintos frentes. Recordemos además que el equipo de los Tomates es segundo en la tabla, así que es un partido bien, bien importante. Y en la previa del encuentro, el técnico del equipo cruzado, que es Daniel Garnero, abordó la irregularidad que ha mostrado su equipo.
Yo creo que perdimos un poco de precisión y eso nos generó una ansiedad y una falta de seguridad. En eso me parece que estamos errando, nos equivocamos en cosas muy sencillas y no podemos salir de esos errores que son parte del juego.
Otro destacado, la Universidad de Chile va a estar visitando el domingo a Cobresal en El Salvador a las 3 de la tarde por esta fecha número 12, además dejando atrás o intentando dejar atrás la derrota de la Copa de la Liga frente a Unión La Calera. Los mineros llegan envalentonados porque le ganaron a la U de Conce en el último partido, y en la previa de este duelo habló Juan Martín Lucero, delantero de la Universidad de Chile, que asegura que el rendimiento ha venido subiendo.
Hemos ido de menor a mayor, hemos arrancado no de la forma que todos esperábamos por cómo conformó el plantel, pero estos últimos partidos, si bien este partido con La Calera fue un resultado adverso, creo que había una gran mejoría, creo que el equipo está en crecimiento. Las lesiones, no, la verdad, nunca han dejado conformar el plantel al 100% o tener una semana completa.
Es verdad, ha sido muy afectado por las lesiones la Universidad de Chile. Y en el golf, Joaquín Niemann tuvo un bastante positivo arranque en el PGA Championship. Este es el segundo mayor de la temporada, es como un gran slam para que usted tenga la referencia. Son torneos muy importantes. Recordemos además que Niemann sigue en el LIV Golf, que está ahí medio en veremos si sigue o no, digamos, durante su desarrollo, porque ya no hay muchos capitales árabes que lo sustenten. Bueno, se está viendo esa posibilidad, pero por lo menos se está destacando. Está en el top 15 del torneo, hizo un menos uno, los líderes llevan menos tres, así que está bastante bien. Y tras la primera jornada, Juaco se refirió a la preparación con la que llegó a este certamen.
Siempre trato de entrenar todas las trayectorias cuando estoy en casa y no creo que cambie mucho la preparación esta semana. Si me he enfocado un poco más en el putting, en el juego corto, en la velocidad, el control de distancia, que creo que es muy importante en estos torneos, no tratar de no hacer tres pots.
Ya comenzó la segunda ronda. El chileno va a estar compitiendo a las 12:37 de nuestro país, buscando pasar el corte para seguir compitiendo el fin de semana.
Muchas gracias.
Buen día.
Chao, Rodrigo.
¿Tu gestión de personas parece un deporte de riesgo entre leyes y planillas? Con Talana, centraliza la gestión de personas, automatiza remuneraciones y cumple con la ley de 40 horas sin ajustes manuales. Evita multas y recupera tiempo para lo que importa, potenciar a tu equipo. Conoce más en talana.com.
Todo comienza con una buena protección. Contrata tu seguro de auto full cobertura con hasta 35% de descuento por 6 meses y participa por un viaje doble a Brasil. Porque cuidar tu auto te lleva lejos. Contrata o cámbiate hoy a Seguros Falabella. Seguros Falabella, estamos contigo.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen calma la angustia, la ansiedad y el nerviosismo. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Y recuerda, Agua del Carmen está disponible en farmacias en su nuevo formato más grande, de 100 ml. Mucho más tiempo de tranquilidad para ti.
En Antofagasta, la minería y la energía se encuentran con la innovación y la tecnología. 1.300 expositores de más de 30 países. Ingresa hoy a exponor.cl, inscríbete y sé parte de las visitas técnicas de Exponor 2026.
¿Tu actual compañía de teléfonos te cobra en UF con minutos limitados y costos que no paran de subir?
En Worky cobramos en pesos con tráfico ilimitado a fijos y móviles. Tu equipo atiende desde cualquier lugar con anexos móviles en su celular. Pide tu prueba gratis por 7 días y obtén tu línea 600. Llama al 800-613-800. Trabaja inteligente. Trabaja con Worky.
Si tu negocio crece y crece, necesitas una camioneta pensada para tu equipo. Aprovecha los Jack Days y suma hoy una pick-up a tu pega con garantía de motor y transmisión de por vida. Con fuerza, tecnología y respaldo, la Jack T8 tiene todo lo que necesitas. Desde 12.690.000 pesos masiva con financiamiento. Además, todas nuestras pick-up Jack vienen con una gift card de 250.000 pesos en combustible de regalo. Cotiza hoy en jackautoschile.cl o en tu concesionario más cercano. Jack, hay equipo.
¿Sabías que con Turismo City puedes encontrar el precio más bajo para tu viaje? Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y compara cientos de ofertas en una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
9:44 a.m.
La Corte de Apelaciones de Santiago revisará el recurso de amparo presentado por la defensa del exdiputado Joaquín Lavín León en medio de cuestionamientos a la resolución que lo mantiene bajo prisión preventiva.
En la antesala, el juez Danilo Urrutia respondió a las críticas acerca de la fundamentación del fallo que lo mantiene al exdiputado de esa condición. Marcela Rojas, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, va a ser la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que revise este amparo presentado por la defensa del exparlamentario Joaquín Lavín León, que busca también revertir esta medida cautelar de prisión preventiva. En el recurso, los abogados sostienen que la resolución vulnera la libertad personal del exparlamentario y cuestionan que el tribunal considerara hechos y delitos que no habrían sido parte del desafuero del exdiputado aprobado previamente por los tribunales superiores. Además, objetan referencias a una eventual red de corrupción y un esquema de macrocriminalidad que sostuvo el juez Daniel Urrutia del séptimo juzgado de garantía de Santiago en su resolución sobre las medidas cautelares, señalando que esos conceptos exceden los delitos formalizados en la causa. La audiencia también se desarrolla tras esta respuesta, este informe entregado por parte del magistrado Daniel Urrutia, que señala que él actuó conforme a la ley y que los delitos que él formalizó también fueron parte de los delitos que estaban compuestos en el desafuero del exdiputado Joaquín Lavín León. Conversamos con la abogada del estudio Andrés Bustos, Micaela Méndez, que explicó que esta controversia se centra básicamente en la eventual inclusión de los delitos no comprendidos en el desafuero, aunque advirtió que la resolución de esta jornada también se sustenta en la gravedad de los hechos y en los requisitos legales de la cautela.
¿Podría ser acogido el amparo en el sentido de que dentro de la resolución se consideraron ciertos puntos que no estaban dentro del desafuero? Correcto, pero me parece que la parte central del análisis de la prisión preventiva tiene que ver con la necesidad de cautela.
La Corte admitió este amparo debido a esta posibilidad de que se hayan formalizado delitos que estaban fuera del desafuero del exparlamentario. El académico de la Universidad Autónoma de Chile, Óscar Olivares, señaló que la Corte acotó este análisis únicamente a esta posible vulneración del fuero parlamentario, dejando fuera otros argumentos de la defensa.
Si la Corte determina que el juez colonizó su decisión con delitos no autorizados para elevar la gravedad de la supuesta red de corrupción, es muy probable que se anule la prisión preventiva. Ahora bien, el punto en contra es que existe un voto de minoría en la admisibilidad del abogado integrante Luis Hernández Olmedo, que considera que el amparo es una revisión anómala y que la defensa debió usar el recurso de apelación ordinario.
Conversamos también con el abogado defensor del otro imputado en esta causa, el ex asesor de Joaquín Lavín León, Arnaldo Domínguez, quien está en prisión preventiva en Santiago 1 actualmente. El abogado Pablo Araya Zacarías nos señaló que la resolución mantiene la prisión preventiva acusando falta de fundamentación por parte del magistrado Daniel Urrutia y arbitrariedad de la decisión judicial, por lo que ellos también presentaron este amparo que ya durante los próximos días va a estar siendo revisado acá en el Tribunal de Alzada.
La resolución no se hace cargo de ninguno de los puntos planteados por esta defensa a lo largo de la audiencia y carece, por tanto, de todo tipo de fundamentos exigidos por la ley, tornándose dicha resolución en ilegal y arbitraria y transformando entonces la prisión preventiva de mi representado en una situación que vulnera derechos constitucionales.
La respuesta que dé el Tribunal de Alzada a la segunda sala esta jornada podría ser el primer paso para que el exdiputado pueda salir de su prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáver. Ya ha seguido lo que ocurra en la Corte Suprema, ya que es sabido que si es que cualquiera de las dos opciones, si es que es favorable a la defensa o si es favorable al Ministerio Público, ambas partes van a recurrir al Ministerio Público, a la Corte Suprema, bien digo, por lo que este sería el segundo paso ya para ver si es que finalmente logran la libertad de Joaquín Lavín León. Por ahora quedan alrededor de 40 minutos, 45 minutos para que comience esta audiencia de revisión del amparo y nosotros vamos a estar ampliando la información para cuando eso ocurra. En tribunales, Bio Bio, la radio.
La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, cuestionó una publicación del diario La Segunda, acusando que el reportaje entrega antecedentes incompletos y tendenciosos respecto del reembolso electoral de su campaña senatorial.
La parlamentaria negó que el servicio electoral haya rebajado en un 85% ese reembolso, dijo que su candidatura ya recibió más del 70% de los gastos rendidos, equivalentes a más de 84 millones de pesos. Benjamín Duque nos informa.
La senadora de Renovación Nacional, Camila Flores, desmintió una publicación de La Segunda acusando que el reportaje contiene información incompleta y tendenciosa respecto al reembolso electoral de su campaña senatorial. La nota, titulada Camila Flores enfrenta un nuevo revés, Cervel rebaja el 85% de su reembolso electoral, sostiene que la parlamentaria solicitó más de 143 millones de pesos y que solo se le autorizaron 21 millones de pesos. Sin embargo, desde el entorno de la parlamentaria afirmaron que la candidatura ya obtuvo un reembolso superior al 70% de los gastos rendidos, equivalente a más de 84 millones de pesos y que la controversia pendiente corresponde únicamente al porcentaje restante. Según un documento del Servicio Electoral de Chile al que tuvo acceso la radio, el organismo notificó que la candidatura tiene derecho a percibir un reembolso superior a 84 millones de pesos correspondiente a la elección senatorial de 2025. En ese contexto, indicaron que en abril presentaron una reclamación ante el Tribunal Calificador de Elecciones, mecanismo contemplado en la legislación vigente. La congresista cuestionó que no se solicitara su versión antes de publicar el reportaje, lo que habría alterado completamente la comprensión de los hechos.
Tratándose de una publicación centrada en mi candidatura y en antecedentes administrativos que me involucran, nadie del diario La Segunda haya considerado solicitar nuestra mención antes de publicar. Más aún cuando el propio Solvet ya reconoció y autorizó el reembolso de la mayoría de los gastos presentados. Omitir deliberadamente este antecedente altera completamente la comprensión de los hechos.
Por su parte, Michel Figueroa, director ejecutivo de Chile Transparente, planteó la duda respecto a la diferencia efectiva entre el monto rendido y el aprobado.
Lo que me queda la duda y que es lo que responde Camila Flores al final, que aquí están tergiversando algo, es el monto real entre lo que ella rindió, presentó como rendición y lo que le aprobaron. Porque el que te lo aprueben con observación y te rechazan algunos gastos no es un tema anormal.
Desde el equipo de Flores señalaron que evalúan ejercer el derecho de rectificación y aclaración establecido en la legislación vigente. Asimismo, se instruyó a la Tesorería General de la República a realizar el depósito respectivo en la cuenta informada, trámite que debería concretarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la resolución emitida el 8 de abril de 2026. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Faltan 9 minutos para las 10 de la mañana.
Esto está en biobiochile.cl. La explosiva declaración de pareja de Ángela Vivanco en la Fiscalía. Reconoció gestiones y $15,000 de regalo.
Este es nuestro departamento de investigación de los periodistas Nicolás Parra y Yerko Roa. Esto dice así Víctor Gonzalo Migueles Oteiza. Declaró por primera vez ante el Ministerio Público el pasado 23 de abril. Su testimonio, que se había mantenido bajo absoluta reserva por el Ministerio Público hasta ayer, es una pieza clave del expediente en contra de su pareja, la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.
Por más de 5 horas en el cuartel del OS-7 y ante el fiscal Marco Muñoz Becker, Migueles, calificado como carismático o charlatán, según a quien se le pregunte, se defendió de las acusaciones por corrupción y desclasificó detalles de su relación con los abogados del consorcio Velas Movitec y del viaje que realizaron juntos a Buenos Aires, con jueces, un fiscal y un notario.
Reconoció además gestiones entre Ángela Vivanco a favor de la compañía y que recibió también, dijo, un regalo de parte de Eduardo Lagos.
Me llama y me dice, perrito, pasa por la oficina que te tengo un regalo y me pasa $15,000. confidenció Miguelis.
En una conversación con nuestro departamento de investigación, el abogado de Lagos, el que supuestamente pasó los $15,000, es Marcelo Abujiar Ferrer. Él defendió la inocencia de su cliente.
Al menos hay varios antecedentes que para nosotros no son reales, aseveró.
Migueles partió su declaración contando de su relación con Mario Vargas, con Eduardo Lagos, con Gabriel Silver y con Aldo Cornejo. Dijo conocer a los cuatro al menos desde el año 2020.
Mira, a Lagos y a Vargas los conozco el mismo día. Finales de 2020, principio de 2021, por ahí, quedamos de ir a comer con Ángela y Antonio Ulloa. Antonio lo conocía desde antes, del año 2018 aproximadamente. Luego con Mario me fui relacionando un poco más que con Eduardo, dijo.
¿Cuántos viajes ha realizado con Mario Vargas, Eduardo Lagos, Gabriel Silver y Aldo Cornejo? Él dice, o dijo en esta declaración, con Mario Vargas fuimos solo una vez a Buenos Aires. No recuerdo cuándo fue exactamente, pero no fui solamente con él, sino que con un grupo de personas. Ese viaje surgió en una comida. Dijeron, oye, Buenos Aires está súper barato, vamos. Ahí se armó un grupo de unas 10 a 11 personas. Estaba Ángela, Mario, Eduardo Rodríguez, que es notario, con su señora. Ese viaje pudo haber sido en noviembre de 2022. A ese viaje llegó después Eduardo Lagos, con su señora, Carola, quienes no estuvieron en el grupo, pero se reunieron y compartieron con nosotros en un almuerzo extendido.
En relación a la compra de pasajes de dicho viaje, explique por favor sus circunstancias. Y dice entonces, contesta así, esa compra la hizo Mario y después yo la pagué, le pagué la plata a él. No recuerdo por qué hizo esa compra, pero fue por una cosa práctica, no recuerdo específicamente por qué. Él compró los pasajes de él más los nuestros, esto es el de Ángela y el mío. Posteriormente yo le transferí a su cuenta la parte nuestra existiendo registro de esos pagos. Ese viaje se da por el entusiasmo que generó la idea de que Buenos Aires estaba muy barato. No era que fuéramos muy amigos todos, se dio de forma espontánea en esa comida que indiqué. En general, en ese viaje todos teníamos un grado de simpatía, pero no teníamos una íntima amistad. Por ejemplo, no eran amigos míos el fiscal y su señora, quienes conocí ahí. Leiva y su señora tampoco eran amigos. Eduardo Rodríguez y su señora tampoco. Con Mario en esa época no éramos tan amigos.
Bueno, la declaración sigue, hablan acerca de otras circunstancias en las que se relacionaban quienes ahora, la mayoría, están detenidos. Pero habla acerca de estos $45,000 de parte de Eduardo Lagos. Dice que lo llamó para tomarme un café, dice en su oficina, me dice que tiene un cliente nuevo por una causa que podría ser muy buena para su oficina y que si existe la posibilidad de que yo pudiera ayudarlo. Esto es la voz de Migueles. Echarle una mano, yo le dije que sí, en la medida de mis posibilidades. Tiempo después, dice, recibió un llamado de Lagos en el que le contaba de la disputa a grandes rasgos. No entraba en detalles y acá viene de qué se trataba. Que había una empresa minera que había sido cesada en su contrato por una empresa más grande, que era Codelco.
Me dice si yo le podía ayudar en el sentido de cómo enfocar este tema judicialmente. Judicialmente, no es abogado, por si acaso, Migueles. Yo le digo que, bueno, mira, voy a hacer las averiguaciones posibles. Y en algún momento yo le pregunté a Ángela, ¿qué pasaba cuando una empresa chica era cesada en su contrato por una empresa grande? Y ella me habla de la autotutela. Me quedó el concepto de autotutela y eso es lo que le traspasé a Lagos, confidenció.
Y después explicó que varios meses después, cerca de la Navidad, recibió un nuevo llamado.
Me llama y me dice, perrito, pasa por la oficina que te tengo un regalo. Voy pensando que me tenía un regalo y me pasa $15,000. A mí me pareció fantástico porque me venía muy bien la plata, no vi que había ningún problema al respecto. Obviamente que ahora estoy completamente arrepentido. Luego, en febrero de 2024, Lagos me dice que pase por la casa de cambios de Harold y me pasa $10,000 más en efectivo. Y a mitad de año me dice que pase de nuevo a la casa de cambios y me pasa $45,000. Yo entiendo que esa plata venía de la minera porque no había ningún otro motivo por el que me debía entregar plata. La entrega de los $10,000 los atribuyo al mismo motivo anterior de los $15,000.
Negó entonces que él hubiera recibido $45,000,000 por un negocio de recuperación de vehículos robados, que fue lo que dijo Lagos, que era lo que había pasado.
Hubo una idea de hacer un negocio, sí, pero ese negocio no prosperó y esos 45 millones no tenían ninguna vinculación con ese negocio, aseveró.
Migueles, por otra parte, apuntó que Vargas y él discutieron con Lagos en Capitán Llaver. Estaban todos detenidos. Al enterarse de que le había pedido a Gabriel Silver, que acudiera hasta el penal.
Eso se nos imputó a los tres como entorpecimiento de la investigación. le pedimos a Eduardo que aclarara que quien quería contactarse con Gabriel Silver era él y no nosotros, dijo Migueles.
El defensor de Eduardo Lagos, que es el abogado Abujear, dijo que había varios antecedentes que para ellos no son reales.
Hemos solicitado diversas diligencias y acompañado antecedentes suficientes que dan cuenta de la veracidad de las declaraciones que ha hecho Eduardo Lagos en esta causa, dijo Abujear. Además, inclusive justificando un debido proceso, solicitamos la ilegalidad de una declaración que pudo haber favorecido su libertad. Pero nosotros lo que queremos es la correcta tramitación y que se establezcan los hechos en la presente causa con una sentencia absolutoria, dijo el legista.
Bueno, todo esto lo pueden revisar en nuestra plataforma digital, biobiochile.cl, es la declaración completa de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra Ángela Vivanco, reconoció gestiones y también que recibió $15,000 de regalo.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Todos pueden leer la superficie del mercado, pero el fondo es lo que permite anticiparse. ¿Estás dispuesto a ir más allá? Para los que entendemos el mundo financiero en profundidad, Señal DF. Aniversario 2 años de Señal DF. La edición de los sábados de Diario Financiero. Suscríbete en df.cl.
Salcobrand es la farmacia de los afiliados a Banmédica. Por eso, si eres afiliado a Banmédica, cuida tu salud con descuentos y ofertas exclusivas para tu bienestar en Salcobrand. Recuerda, si tienes excedentes, úsalos como medio de pago en nuestras farmacias y salcobrand.cl. Salcobrand y Banmédica, una alianza para que cuides tu salud y bienestar. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
Si perteneces a la industria minera o energética, la exhibición más importante del año te espera. Ingresa hoy a exponor.cl, inscríbete y sé parte de las visitas técnicas de Exponor 2026, del 8 al 11 de junio en Antofagasta.
Cometí un error con mi asesora del hogar.